MasterMe Magazine Podcast te da la bienvenida. El lugar en donde los emprendedores y empresarios hispanos se iluminan, educan e inspiran para convertirse en los maestros de su propia vida. Isabel Mancías, directora editorial y coach de dinero, nos llevará por temas como estrategias, liderazgo, negocios, marketing, creación de riqueza y más para ayudarte a crecer tu negocio.
Hola, una vez más a otro episodio de MasterMe Podcast. Yo soy Isabel Mancías, coach de dinero y, por supuesto, directora editorial de esta revista y de este podcast. Y vamos a hablar de un tema muy importante porque hemos visto un boom muy fuerte en negocios online y están cometiendo un error grave muchísimas personas. Y me traje desde el otro lado del charco, una vez más, nos fuimos hasta España, ahora hasta el norte de España, y me traje a Lucía Irureta. ¿Cómo estás, Lucía?
Muy bien, Isabel. Encantada de estar aquí en tu programa, en tu podcast, tratando de aportar un poquito de valor y ayudar a las personas que estén tratando de emprender y hacerlo correctamente.
Excelente, excelente. Ok, vamos a hablar un poquito de este tema de lo que es el branding y cómo atraer a tu cliente ideal. Tú me dices que con el branding yo puedo tener una estrategia para atraer a este cliente ideal. Platícame un poquito primero qué es el branding y qué no es el branding también.
Exacto. Bueno, lo que ocurre con el branding, Isabel, hoy en día es que mucha gente confunde el branding con la identidad visual corporativa. Okay. Quiero decir, hay mucha gente que cree que el branding es el diseño de un logotipo, y no es así. El branding engloba muchísimo más que puramente la identidad visual corporativa. El logotipo y todas las aplicaciones de marca son una pequeña arista, una pequeña parte de todo lo que sería el branding. Uh-huh. El branding lo podríamos resumir como si fuese la identidad de esa empresa. Es como si tú, si lo comparásemos con una persona tiene una identidad, ¿no? Es un cuerpo, una voz, una personalidad, huele de una manera diferente, se mueve de uh-huh. una forma específica, ¿no? Entonces, las empresas también generan un branding con una marca uh-huh. que aporta esta personalidad a esa empresa. De hecho, branding, si definiésemos esta palabra, sería el trabajo de crear una marca. Y una marca engloba mucho más que la identidad visual. Entonces, okay. ¿Sí?
Ok, de hecho, en episodios pasados estuvimos hablando de registrar esta marca y de uh-huh. la importancia de registrar esta marca. Pero ahora me estoy yendo todavía más atrás y es precisamente todo lo que es antes de este proceso de registrar esta marca, porque en episodios pasados con Adriana Rivera, la experta en este tipo de información, decía, no porque tú creaste un logo significa que vas a poder registrarlo ante las uh-huh. autoridades. Y cada logo tiene que ser registrado o cada marca tiene que ser registrado. Lo que tú me estás hablando ahorita, Lucía, es el proceso de crear ese branding, el tener ya ese branding. ¿Qué pasa con un emprendedor que dijo, como decimos en México, se lanzó como el Borras y creó un logo y ya empezó y no tiene muy claro o muy establecido esto de lo que es el branding? ¿Cómo eso le está afectando a esa persona?
Claro, cuando creamos un branding, tenemos que pensar primero en la estrategia. Y desde nuestro estudio, desde nuestra forma de trabajar, lo que trabajamos son tres aristas. Es como si fuese un triángulo que tiene que tener esas tres puntas muy bien trabajadas para luego crear el logo o la identidad visual. Entonces, es muy importante saber, primero, cuál es la idea de negocio, tener muy clara cuál es la idea de negocio y lo que vamos a ofrecer.
Okay.
Después, saber quién está detrás de esa idea de negocio, cuáles son esos valores de marca, cuál es el valor diferencial de la persona que va a lanzar ese producto al mercado o ese servicio. ¿Por qué eres diferente a otro? ¿No? Todos somos genuinos, entonces, ¿cuáles son esos valores? Uh-huh. Y por último, definir perfectamente a qué público nos vamos a dirigir. Y no es suficiente con analizar el público objetivo de una manera amplia. No vale con decir, bueno, me dirijo a mujeres de entre 20 y 30 años. Hay que ser mucho más específico y generar una especie de avatar o una especie de perfil de buyer person, que le llamamos, uh-huh. en el que le damos un nombre, una edad, una identidad, unos gustos, tenemos que ahondar en sus problemas, dónde se mueve, qué inquietudes tiene, y nosotros con nuestra marca qué podemos solventar, ¿no? Entonces, una vez que tenemos este triángulo ya bien establecido, a partir de aquí ya podemos empezar a generar las imágenes, contenido de la web, los textos, las fotos, todo el universo de esa marca, ¿no? Pero es importante saber primero la teoría, a quién me estoy dirigiendo. Entonces, esta persona que tú me comentabas, Isabel, que ha salido al mercado quizás pues con un logo que le ha hecho su primo o su amigo, seguramente se ha basado en sus gustos en ese momento, ¿no? Pero a lo mejor no se está planteando si realmente está transmitiendo realmente el valor de su marca. Si le está quedando el logo un poco pequeño, a lo mejor está transmitiendo una imagen excesivamente amateur cuando quiere llegar a un público y quiere ganar dinero, ¿no? Quieren que paguen por sus servicios y sus servicios quizás tienen un coste elevado. Pero si tu imagen no está proyectando eso, no vas a conseguir atraer al cliente con el que tú quieres trabajar o con el que esa marca en concreto quiere trabajar.
Ok, entonces las personas que ya empezaron y que, como tú dices, se fueron con el primo o se fueron con el amigo del primo, no les hizo un estudio indicado, no se dieron a la tarea de buscar a ese cliente ideal. ¿Hay forma de corregir eso?
Claro, sí, nosotros lo que llevamos a este servicio es elevar una marca, ¿no? Hemos empezado por abajo porque teníamos que salir al mercado y queríamos hacerlo con una imagen, bueno, para salir del paso. Pero el siguiente paso sí que sería, antes de contratar a otro diseñador gráfico, es hacer este estudio. Creo que es muy importante sentarte y asentar unas bases. Es decir, bueno, ¿quién soy yo como marca? ¿En qué momento estoy? ¿Qué problemas quiero solventar? ¿Qué inquietudes tengo internas? ¿Por qué he dado este paso a la hora de emprender? ¿Qué puedo aportar yo que no esté aportando mi vecino, ¿no? Porque al final, pues todos somos genuinos y seguro que podemos aportar algo que el otro no. ¿Y a qué público me estoy dirigiendo? Entonces, después analizar muy bien a qué público queremos llegar, si es local, si es nacional, si es internacional, en qué áreas se está moviendo, en qué canales se está moviendo ese cliente. Y entonces saber qué es lo que está buscando, ¿eh? Y entonces ofrecérselo. Es como si hiciésemos una especie de trabajo de seducción, Isabel. Es como si dijeses, mira, yo quiero casarme con un hombre. Bueno, vas a una discoteca y dices, pues yo quiero casarme con aquel señor, ¿no? Entonces es como si investigara qué le gusta a ese señor para que yo me pueda colocar en su camino y ofrecerle exactamente lo que él está buscando. Ah, es que a él le gustan las mujeres rubias y altas, ¿no? Pues bueno, a lo mejor me tiño de rubia y le gustan... A ver, es una comparación un poco...
Burda, sí, claro.
Sí, pero es para...
Pero no para ese punto, porque si
tú... Sí, es que tiene que ser así, ¿no?
Nosotros
ahondar y decir, es que este señor... Claro, es para entender, ¿no? A este señor le gusta el fútbol. Pues bueno, yo me voy a informar de que a este señor le gusta el fútbol para ofrecerle esto. Claro, es importante, Isabel, en este caso cuando son emprendedores, encontrar el equilibrio. Por eso decía que es importante primero conocer nuestros valores como marca y después a nuestro cliente, porque lo que no podemos hacer es interpretar un papel. No nos podemos disfrazar de algo que no somos, ¿no?
No me puedo teñir el pelo porque al final de cuentas se va a ver.
Exacto. Ni puedo simular que me gusta el fútbol cuando no me gusta, porque sería interpretar un papel y es muy costoso.
Claro.
Realmente es agotador. Entonces, lo importante es saber quién soy yo, cuáles son mis valores y después definir con qué cliente me gusta trabajar. Y entonces encontrar un nexo de unión en el que la empatía sea el motor, ¿no? Al final, pues, es un trabajo de seducción, pero claro, con personas con las que nos vamos a entender, si no, sería un trabajo muy...
Muy, muy, muy desgastante.
Exacto.
Muy desgastante. Ok, entonces, Lucía, la pregunta que se me viene a la cabeza es, ¿el branding es marca personal o es otra cosa diferente?
Sí, hay el branding puede ser personal branding o un branding empresarial.
Okay.
Se puede enfocar de diferentes maneras, pero siempre hay una persona detrás de una empresa. Entonces, por grande que sea, nosotros hemos trabajado para grandes y pequeños, pero por grande que sea la empresa, siempre hay un promotor detrás, siempre hay un CEO, siempre hay una persona que lo ha ideado, ¿no? Y si es una sociedad, pues siempre lo han ideado con unos valores detrás. Entonces, es importante ahondar en esos valores para luego transmitirlos con la marca. Pues, por ejemplo, no sé, ahora hay muchas marcas que están apostando por la sostenibilidad o por, no sé, por el feminismo, ¿no? Por producir de una manera muy sostenible, no sé, no investigar con animales, en la ecología, sostenible, todo esto puede ser una marca empresarial, pero que de alguna manera se transmita con su imagen y con el texto que proyecten o la imagen que estén proyectando.
El branding va de la mano con lo que es marca personal, pero el branding también va enfocado para empresas, no es únicamente
claro.
Lo que es un individuo. Pero obviamente ese individuo también, si tiene pensado en desarrollar una estrategia para crecer su negocio, vamos a decir que está empezando y dice, bueno, ¿sabes qué? Tengo un equipo, tengo una persona que me está ayudando con ventas, una persona administrativa. Entonces, a esa persona ya se le podría llamar un poquito más como empresa, pequeña empresario, sí, o microempresario. Esas personas también necesitan lo que es el branding.
Por supuesto, y si es un autónomo que se pone por su cuenta, también.
Ok.
Es importante que cualquier persona que emprenda un negocio y ponga en marcha un negocio, yo empecé solita hace 5 años, me separé de mi socio y me puse sola y tuve que hacer este trabajo porque es importante que pensemos como empresa. Aunque seamos individuos y trabajemos por nuestra cuenta y dediquemos nuestras horas, es importante que sepamos separar quiénes somos nosotros como persona y cuál es nuestra empresa, aunque estemos volcados en ella. Pero es importante separar esto en todos los aspectos, ¿no? Y hacer este trabajo de introspección a la hora de proyectar nuestra marca personal también es importante. Saber quién soy yo ahora, qué es lo que quiero hacer, cómo quiero trabajar, qué es lo que quiero, con quién quiero trabajar, cuántas horas quiero trabajar, qué es lo que quiero cobrar. Hacer todo este tipo de trabajo es súper importante antes de diseñar un logo. Esto también lo hacemos y lo hacemos muy bien, muy bonitos. Pero es muy importante saber todo, tener toda esta base. Y trabajamos exactamente igual, Isabel, para un emprendedor que empieza a trabajar solo, un coach, por ejemplo, una psicóloga o alguien que trabaja solo. Exactamente igual que para una empresa que pueda tener 100 trabajadores o yo he trabajado en multinacionales y el proceso es exactamente el mismo.
El mismo, ok. Se me viene a la cabeza cuando estabas mencionando esta experiencia tuya que tú iniciaste sola, exactamente mi experiencia, porque yo inicié sola, yo inicié como coach y estaba precisamente buscando eso que tú mencionas, ¿no? ¿Cuál es mi cliente ideal? ¿Cómo llegar a él? ¿Quién soy yo? Y obviamente yo tengo la fortuna de poder estar aquí en los Estados Unidos y fui entrenada por coaches americanos y ellos me fueron guiando, me fueron dando esas pautas. Sin embargo, hay muchas personas que no tienen esa fortuna como yo y por supuesto yo pagué miles de dólares para poder tener esos entrenamientos, pero hay muchas personas que no tienen esa facilidad o no tienen la facilidad, no se sienten tan a gusto de estar escuchando el inglés, no lo dominan. Entonces, también existen personas así como tú en el habla hispana enfocadas precisamente en ayudarles a hacer esta creación de este branding. Porque no se trata, como tú dices, de un logo o no se trata únicamente de unos colores. Ay, bueno, me gusta el rosa y el verde y voy a ponerlos aquí en mi Instagram y en mi Facebook y voy a poner en mi Twitter. Y ahí es creo que uno de los errores más grandes que la gente está cometiendo de los pequeños emprendedores o los microemprendedores, en donde dicen, bueno, voy a comprar el curso de fulanito de tal, en donde me dice qué es lo que tengo que hacer para poner mi empresa, mi negocio online, y voy a comprar este otro curso independiente para generar ventas, y voy a comprar este otro curso de marketing, y me voy a poner a hacer yo absolutamente todo. Y no se están olvidando de algo muy importante, desde mi punto de vista, es la estrategia, que todo tiene que tener una estrategia. Y dentro de este podcast hemos hablado de ventas, hemos hablado de branding, hemos hablado de marca personal, hemos hablado del registro de esta, que es muy importante. Pero lo más importante que cada uno de los expertos nos va diciendo es que tenemos que tener una estrategia. Y Lucía, lo que tú me estás diciendo es que la estrategia nace con el negocio.
Exacto. Sí, exacto. Tienes que tener una base muy, muy, muy estable, un campamento base como muy estable, sabiendo estas tres aristas que hemos comentado antes, para que luego cualquier acción estratégica que tú hagas de difusión siempre vaya enfocada a este público al que queremos llegar, ¿vale? Porque todo lo demás para nosotros como marca es ruido. Nosotros si estamos llegando a un público con el que no queremos trabajar o un público que no va a pagar por las tarifas que yo quiero, lo que me va a aportar es ruido. Me va a quitar tiempo, me va a pedir presupuesto, me va a molestar, no va a querer pagar por mis servicios, no estará contento, se sentirá frustrado. y habrá una serie de problemas que podemos evitar muy fácilmente pues teniendo esta estrategia previa. A partir de aquí, obviamente, las empresas que funcionan, como tú sabrás, Isabel, ninguna da puntada sin hilo, que decimos en España. O sea, uh-huh. está todo súper medido. Uh-huh. O sea, no hay una publicación en Instagram que no esté pensada, no habrá ningún reto, ningún infoproducto que se lance, ninguna web, ninguna acción, ¿no? De ninguna acción de marketing que no se haga con estrategia. Pero uh-huh. antes de crear esa estrategia, segunda estrategia o segunda campaña de comunicación, primero creo que es muy importante tener esta base bien sólida. Porque claro. luego todo lo que construimos se da para llegar a él y además de una manera visualmente agradable, ¿no? Pero creo que esta base es importantísima.
Sí, yo creo que el patrón se ha estado repitiendo con cada uno de los expertos, por ejemplo, de video marketing, de copywriting, de branding, de ventas. Todos y cada uno de los expertos en diferentes áreas nos han dicho estrategia, estrategia, sí. estrategia. Inclusive Inge San, que es experta en LinkedIn, ella misma te dice, tienes que tener una estrategia para poder llegar a tu mercado ideal dentro de LinkedIn. Y no claro. es nada más el ponerte, como una vez más, como decimos, como el borras y ponerte a escribir algo en LinkedIn. Tiene que tener una estrategia detrás de todo. Y la estrategia inicia desde qué es lo que yo estoy presentando a los demás y a quién me estoy dirigiendo. Y eso es precisamente lo que va dirigido, lo que es el branding. Cómo y ahora sí que el branding, ya que está bien establecido la estrategia y sé esas tres aristas, esos tres puntos de ese triángulo, quién soy yo, cuáles son mis valores, quién es mi cliente ideal, etcétera. Ahora sí ya puedo dirigir todo mi esfuerzo, todo mi tiempo para llegar a ese cliente que estoy buscando y por consecuencia, ahora sí la venta va a ser mucho más sencilla. ¿Voy por buen camino, Lucy?
Vas perfectamente.
Ok.
Es verdad, porque si no lo que hacemos es disipar demasiada energía. Si no sabemos dónde está nuestro cliente, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? Si sabemos que nuestro cliente es muy visual y lo tenemos analizado previamente y sabemos que se está moviendo en Instagram, por ejemplo, no hagamos publicidad en LinkedIn que comentabas tú ahora, no invirtamos tiempo en mostrar por ahí. Y sin embargo, a lo mejor es que estamos subiendo un montón de imágenes preciosas en Instagram y tu cliente está en LinkedIn. Es más empresa y tiene otro perfil, entonces está ahí. Entonces es absurdo porque yo siempre digo que el tiempo es dinero y el dinero es tiempo. Aquí ya seguramente serás más experta tú que yo, ¿no?
Sí. Seguro.
Pero hay veces que o invertimos tiempo o invertimos dinero en lo que hacemos. Si, claro. si una persona no hace una estrategia previa pagada con un mentor o con un profesional, lo va a tener que hacer solo. Y el tiempo que invierta solo seguramente será como 4 veces más que si contrata a alguien para que le ayude a hacerlo.
Entonces, sí, estoy de acuerdo. Perdón, muchas veces nos vamos con la idea de, bueno, es que no estoy invirtiendo, no estoy gastando dinero. La realidad es que estás gastando más dinero si lo haces tú solo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas perdiste tiempo, perdiste ese dinero, ese poco dinero que tenías, lo invertiste en hacerlo tú solo, en hacer algo barato y al final del día vas a tener que contratar a un experto para hacerlo. Entonces, desde mi punto de vista, es una mentalidad muy pobre y si tú quieres iniciar un emprendimiento o ser un pequeño emprendedor con esta mentalidad, mi consejo personal, y no estoy tratando de ser agresiva con nadie ni insultar a nadie, es no te metas todavía a este ruedo de emprendimiento hasta que no tengas tú una estrategia muy bien establecida de cómo llegar al punto que tú quieres llegar.
¿Por qué? Exacto.
Porque vas a sentirte muy frustrado, vas a fracasar y te vas a regresar al mundo que no te gusta, que es el mundo de ser empleado. Entonces, si no quieres, no te metas todavía, mejor piénsale un poquito más y empieza a lo mejor a hacer una estrategia de ahorro para poder contratar a una persona que te pueda llevar a ese punto y pueda salir ahora sí con triunfo, ¿no? Esa sería para mí una estrategia al inicio, para aquella persona que quiera salir de empleado a emprendedor. Y para aquella persona que ya empezó y no lo hizo correctamente con todas las cosas y se está dando cuenta que está gastando mucho tiempo en Instagram y su perfil está en LinkedIn, o a lo mejor todavía no lo sabe, ahora sí sería muy buen momento para, como tú decías, elevar la marca, ¿cierto?
Exacto, eso es. O, por ejemplo, uno de los casos que nos ocurre muchas veces es que realmente les llega a muchos clientes, pero es un cliente que no quiere pagar por el precio que él, que este emprendedor debería, ¿no? Entonces, están asumiendo mucho, mucho volumen de trabajo para llegar a una facturación a final de mes. Para cobrar 1.000, pues, por ejemplo, necesitan 25 clientes al mes, ¿no? Entonces, esto es muy desgastante también. Eso muchas veces el error puede ser en la imagen que están proyectando. Están proyectando una imagen de baratos, de accesibles, y entonces llega mucho cliente a, mira, este es barato, y al final lo que hacen es se ahogan. Mueren de éxito, se dice, ¿no? Tienen exceso de clientes, están cobrando muy poco dinero y no pueden dar abasto. Y no tienen dinero para subcontratar, porque como el precio es bajo, entonces lo que hay que hacer es elevar esa marca, transmitir una imagen de más seguridad, una marca más cara, caerán clientes. A mí muchos clientes me decían, ya, pero es que si yo subo este nivel y subo las tarifas, no venderé tanto.
Exacto, y ahí es donde entra la mentalidad, cómo te está afectando tu mentalidad. Y por eso para mí, desde el punto de vista estratégico, tu mentalidad es clave. Si tú quieres realmente elevar tu marca, tú primero tienes que elevarte a ti. Tienes que saber cómo venderte a ese público y tener la seguridad de poder llegar a ese público. Porque si no tienes esa seguridad, vas a seguir en ese mismo punto donde estás vendiendo barato y estás ahogado. Entonces, ahí hay un problema de mentalidad que primero tenemos que direccionar y decir, a ver, ¿qué está pasando? ¿Por qué tienes este problema? Para poder elevarte y ahora sí decir, déjame elevar mi marca conmigo. Entonces, yo creo que es muy importante ese punto.
Exacto. Además, bueno, obviamente la experiencia es un grado, y si esta persona que estamos poniendo como ejemplo ha empezado él solito y ha estado 2 años intentando posicionar su marca solito, pues bueno, son 2 años de experiencia que ha tenido que no le han funcionado. Y como la experiencia es un grado, a los 2 años, bueno, pues puede ser el momento de decir, esto no me ha funcionado, ahora es el momento de invertir, dar el paso y elevarlo. ¿Por qué? Porque ya he pasado por ese proceso. O sea que nada está mal en la vida, nada, claro, ninguna decisión errónea. Todo es aprendizaje y todo es, bueno, pues como una escalera que nos va impulsando para arriba.
Desde mi punto de vista, creo que toda esa experiencia de 2 años, como tú mencionabas, me pudo ayudar a mí, voy a poner en el ejemplo que soy yo, me pudo ayudar a mí a llegar al punto de decir, ya no quiero, ya hasta aquí llegué, ya no puedo más. Pero si tú no hubieras pasado por esos 2 años, no tendrías ese conocimiento de que ya no puedes más y quieres elevar tu marca, quieres elevar tu mentalidad. Yo, de hecho, puse hace poco un post en donde decía que si tú no creces como ser humano, no crece tu empresa. Y eso es precisamente lo que estamos hablando ahorita.
Exactamente, sí, así es. De hecho, sí, es que va muy de la mano, y sobre todo cuando son marcas personales, ¿no? Cuando es personal branding, que comentábamos, y va tan unido, y aunque no sea una marca personal, cuando son negocios pequeñitos, ponemos mucha pasión, muchas horas y mucha energía en nuestros negocios. Entonces, van creciendo con nosotros y, bueno, no sé si tu público es muy femenino o es mixto, pero...
Es mixto,
¿no? Pero además, las que somos madres y las que tenemos que conciliar, es que vamos creciendo tan rápido con nuestros hijos a la vez y con nuestra vida familiar, ¿no? Que en 3 o 4 años el negocio puede dar un vuelco muy, muy grande.
Exacto. Entonces,
igual que va creciendo nuestro negocio, tiene que crecer nuestra marca, tal y como decías, ¿no? Y en 3 años nos hemos podido convertir en expertos en la materia. Entonces, eso se tiene que poder transmitir.
¿Hay alguna forma de encontrar a ese cliente ideal? Si yo estoy batallando, que yo lo he visto constantemente, ¿a qué te dedicas? ¿Cuál es la consultoría que das? ¿Cuál es el coaching que das? Bueno, pues es que yo ayudo a mis clientes en proceso de producción y proceso de productividad y ventas, y tienen un montón de soluciones, ¿no? No, pero dime cuál es tu expertise. Te tienes que convertir en experto de algo. ¿Cuál es tu expertise? No, pues es que yo hago todo. ¿Hay alguna forma de encontrar ese cliente ideal?
Claro, es que aquí estamos mezclando dos cosas, ¿no? Claro, por un lado es, yo cuando trabajo con mis clientes les digo, es como si te diera una varita mágica, una carta a los Reyes Magos o a Papá Noel, y ahora tienes que definirme con qué cliente quieres trabajar tú a partir de ahora. ¿Vale? Es importante decir, no, es que yo quiero trabajar con este perfil de cliente, a mí que no me maree con tantos cambios o a mí que no me maree con tal, y yo quiero que me pague rigurosamente esto, que es lo que yo exijo, y se trabajará dentro de mis condiciones, etc., ¿no? Entonces, este es el perfil con el que yo quiero trabajar y además tiene que ser una persona así, sensible, bueno, lo que sea, ¿no? Pero por otro lado, evidentemente lo que nosotros le tenemos que ofrecer a este cliente ideal con el que nosotros queremos trabajar tiene que ser muy claro. O sea, no podemos ofrecerle todo. Porque entonces este cliente ideal al que queremos llegar le creamos muchísima confusión. Es como, ¿y yo qué le compro a esta persona? Nosotros cuando compramos algo, si vamos al supermercado o si hacemos una compra online, la decisión de compra es muy rápida. Tenemos muy pocos segundos para decidir, vale, lo voy a comprar, ¿no? Entonces, si nosotros vemos que no hay claridad, que no sé exactamente lo que tengo que contratar a esta persona, no voy a ejecutar la acción de compra. Lo haré, pero si me convence en una cena de amigos, si estamos 3 horas hablando y esta persona al final me convence de que me puede ayudar, pues bueno, a lo mejor lo contrataré. Pero en una acción de compra en internet, donde tenemos muy pocos segundos para que nos seduzcan, tienen que estar los servicios muy claros, tener el foco muy claro, los paquetes de los servicios muy bien definidos, tener muy claro lo que incluye cada cosa y lo que no, para que, primero, ejecuten la compra y, segundo, no se sientan frustrados cuando reciban el contenido, ¿no? Y que tengan muy claro lo que... Y nosotros como empresarios también, Isabel, o sea, saber muy claro, o sea, tener muy claro nosotros lo que estamos vendiendo y hasta dónde llega lo que estamos vendiendo. Porque si no, el cliente le das el dedo y te coge el brazo. Entonces, es importante que nosotros como empresarios también mantengamos unas pautas que ofrecen seguridad a nuestro cliente y que sepan dónde está el inicio y dónde está el fin de ese servicio. No sé si he respondido bien a tu pregunta.
Sí, definitivamente. Se me viene a la cabeza un ejemplo que yo creo que ahí, una vez más, entra lo que es la mentalidad, porque se me viene a la cabeza un ejemplo de una persona que estaba buscando, se acercó conmigo, me pidió información, pregunté cuál era el problema, ya que hice más preguntas, me di cuenta que no era un problema que yo podía solucionar. Entonces, lo que hice fue dirigirlo con otra persona, le dije, mira, honestamente, no soy la persona que tú estás buscando, tú necesitas una persona que se dedique a esto específicamente, déjame te dirijo a una persona que conozco para que pueda ayudarte con esto que tú estás buscando. Entonces, muchas veces, cuando no tengo la seguridad, no tengo la mentalidad indicada, lo que está pasando es que quiero agarrar ese cliente o ese prospecto porque me está buscando y pienso, bueno, es que esto es lo único que tengo que agarrarlo.
Exacto.
Pero la realidad es que ese cliente que estás agarrando, que no es tu cliente, te está quitando tiempo, te está quitando esfuerzo y te está quitando dinero. Y te está quitando atención de quién es realmente tu cliente ideal, que te va a dejar trabajar de forma más amigable y vas a poder tener más tiempo para ti, para tu familia.
Exacto.
Esa es mi experiencia yo en lo particular y creo que estás de acuerdo conmigo, ¿cierto?
Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Mira, el primer negocio que tuve yo hace 6 o 7 años con una socia fracasó precisamente por eso. Porque creíamos que podíamos ofrecerlo todo, ¿no? Dentro del marco creativo creíamos que podíamos ofrecer muchísimos servicios. Y al final lo que ocurría es que el foco estaba muy disperso, estaba el foco excesivamente disperso, entonces hacer campañas de comunicación eran muy complicadas porque los productos, aunque sí tenían una madre que era la creatividad, productos creativos diseñados desde marcas hasta, pues no sé, hacíamos regalos personalizados o invitaciones de boda, o todas tenían una estética similar, pero es que el cliente era completamente diferente. Entonces aquí o sea, el foco se dispersa y al final la energía se dispersa en exceso y los clientes que entran pues están muy confusos y no funciona. Eso no funciona. Y después, lo que acabas de decir para mí es clave. Dejar ir al cliente que no es tu cliente. Yo he dejado ir a mi cliente alguna vez en la mitad del proceso, ¿eh? Cuando he llegado, estamos ya en una fase casi media del proceso, y decir, esto no va y no tengo ningún problema en devolverte el dinero o llegar a una solución porque veo que lo que me estás quitando es tiempo y energía. Entonces, es muy importante tener muy bien definido a tu cliente para que nadie te chupes energía y dejar espacio, dejar marcha, sin apego, marcha, porque este cliente que se va a dejar espacio para hacer otras cosas, para nutrir nuestra propia marca, por ejemplo, y hacer acciones internas de, uh-huh. de nuestro propio negocio, o dejar espacio para otro cliente que esté súper satisfecho en trabajar con nosotros.
Estoy de acuerdo, pero definitivamente no podemos llegar a ese punto si no trabajamos lo que es mi branding. Yo no puedo llegar al punto de decir, bueno, lo dejo ir porque no es lo que hago, porque todavía no tengo claridad de quién es mi cliente ideal, porque no tengo claridad de qué es el servicio que ofrezco específicamente, no tengo claridad de cómo hacerlo saber, no únicamente con el texto, con el copywriting, sino también con lo que yo estoy representando hacia las demás personas, porque las demás personas están viendo algo muy específico y están pensando que me puede ayudar a todo. Entonces, tenemos que tener muy claro esto, y para poder llegar a ese punto de decir, yo no puedo trabajar contigo, es porque tienes claridad de esto, de tu branding, de tu marca.
Exacto. Exacto, sí, es que es un poco la base de todo. Es eso. Es que los grandes ya lo hacen así y los pequeños tenemos que hacerlo igual. La diferenciación de una marca de la otra, por ejemplo, por un ejemplo a lo bestia, la diferenciación entre Zara y H&M o Zara y Mango, son diferencias porque al final es ropa, lo que estamos comprando es ropa.
Claro.
Y la necesidad que están cubriendo es exactamente la misma, es protegernos del frío, del calor y vestirnos.
Exacto.
Entonces, la diferenciación que hay entre una marca y la otra es branding, puro branding. Uh-huh. Incluso las tiendas, cuando entras a la tienda huele diferente porque hay un branding olfativo, un marketing olfativo que han aplicado a su negocio, ¿no? Uh-huh. Entonces, el tipo de publicidad que hacen, pues Mango pone maniquís físicos en el aeropuerto, por ejemplo, no sé si los habéis visto en algunos aeropuertos, que de repente hay un maniquí en la mitad de la pasarela donde vas caminando, tienes un maniquí con la ropa. Y sin embargo, pues Zara no hace publicidad. Zara no pone un rótulo en ningún sitio. Zara, su estrategia es estar en el centro de las, en todas las ciudades, estar en el centro del mejor local. Pero no hace ni publicidad en televisión, ni carteles en el metro, ¿no? Entonces, si los grandes ya lo hacen y se diferencian con sus... Tienen muy bien definido cuál es su target, a qué buyer person va, lo tienen súper, súper, súper acotado, y de hecho lanzan campañas, y si veis que, por ejemplo, hay una tienda... O sea, si un Zara está en un barrio más caro o un Zara está en un barrio más barato de una ciudad, la colección que te van a mostrar no es exactamente la misma. La ropa que van a colocar en la tienda no es exactamente la misma, porque tienen súper acotado a qué cliente van. Nosotros lo compramos de manera muy natural, pero ahí hay muchas mentes que están pensando. Entonces, nosotros, aunque seamos chiquititos, tenemos que pensar un poquito igual.
Me encanta la diferenciación que hiciste de esas marcas, porque al final de cuentas, tú lo dijiste, es ropa. Es ropa y es para hombre y es para mujer, ambos, pero es ropa. Y las tres marcas son exactamente lo mismo, es ropa. Lo único
Y además es ropa prêt-à-porter y los precios son relativamente similares. Creo que tampoco hay una...
Estoy
no es un grupo comparado con un Zara. O sea, estemos diciendo de más o menos el mismo target del grupo, ¿eh? Más o menos estaríamos ahí.
Estoy de acuerdo. Entonces, es muy claro esa comparativa que hiciste, porque nos habla de diferentes cosas. Nos habla, una, que hay mercado para todo.
Exacto, sí.
Si tú haces exactamente lo mismo que yo hago, vamos a tener un mercado diferente, porque va a haber personas que se identifican conmigo y va a haber personas que se identifican contigo. Nos habla de eso. La otra es que también nos estás hablando de esa comparativa, de el hecho de que cada quien tiene una forma de hacer las cosas diferente. El ejemplo del aeropuerto y el ejemplo de Zara. Cada quien tiene la forma de hacer las cosas diferente. Entonces, ahí lo que nos estás diciendo es
estrategia.
Sí, es estrategia, pero si lo ponemos desde una fotografía muchísimo más grande, estamos hablando de, sí, estrategia, pero estoy hablando también de mi forma única de ser.
Exacto.
Y mi forma única de llegar al cliente a través de mi marca, a través de mi estrategia. Entonces, yo creo que ahí resumimos, con este magnífico ejemplo, resumimos qué es branding y cómo puedo llegar yo a mi cliente ideal, ya sea que me ponga en el centro de la ciudad, únicamente mi tienda, o ya sea que me vaya al aeropuerto y ponga un maniquí de ropa para hablarle a las personas que compren mi ropa. Entonces, me encantó la metáfora que hiciste, porque nos habla directamente de qué es lo que tenemos que hacer.
Exacto.
Lucy, platícanos un poquito en dónde te puedan encontrar, porque estoy segura que va a haber más personas que digan, muy interesante esto que está hablando Lucía. Cuéntanos dónde te van a encontrar.
Bueno, pues pueden entrar en mi web, que es www.luciairureta.com. Allí pueden encontrar los servicios que ofrecemos. Que sepan que tienen un acompañamiento desde el aterrizaje, un poquito de la idea que hemos comentado, aterrizarla, analizar toda esta base. Diseñamos la identidad visual corporativa, diseñamos las plataformas online que necesiten, el tipo de web que necesiten, ya sea de servicios, tiendas, e-learning, lo que haga falta, y después escribimos los textos también para transmitir el tono adecuado a la persona adecuada, y después trabajamos las campañas de comunicación que sean necesarias, tanto online como offline. ¿Vale? Entonces, bueno, pues eso, a través de mi web me pueden encontrar, y si no, en cualquier red social como Lucía Irureta.
Excelente. Vamos a estar compartiendo, por supuesto, como siempre, todo lo que son las notas, las redes sociales de Lucía dentro de las notas de este podcast, dentro de lo que es la revista Mastery Me, para que puedan acercarse a ella o bien puedan buscarla directamente dentro de su página de web, que es Lucía Irureta, IRURETA, irureta.com, para las personas que ¿qué? ¿Cómo se escribe? Bueno, así se escribe el nombre de Lucía, y puedan encontrar, por supuesto, todas las redes sociales. Y estás, por supuesto, también activa en LinkedIn, porque nos acercamos tú y yo a través de LinkedIn, ¿cierto?
Exacto, así es.
Ok, excelente. Lucía, te tengo que hacer la pregunta oficial. ¿Estás lista?
Sí.
Ok, la pregunta oficial. ¿Te podemos traer otra vez?
Claro, encantada. Okay. Sobre todo si me lo preguntas, será porque, que bueno, ha sido un placer recíproco y de verdad que encantada de volver a tu programa cuando quieras.
Claro, es un placer poder aprender siempre de diferentes expertos. Una de las filosofías de esta revista y mía personal es que tú no puedes convertirte en esa persona que tú quieres ser, esa persona exitosa, si no te conviertes en maestro primero de tu vida. Y para poder convertirte en maestro de tu vida, tenemos que estar rodeados de personas que ya tienen ese éxito. Entonces, encantada de poderte traer, porque a final de cuentas queremos que la audiencia encuentre en todos nuestros expertos y, por supuesto, en su servidora, ese expertise que puedan brindarle y que podamos darle valor a toda la audiencia. Entonces, encantada de tenerte una vez más, Lucía. Gracias por compartir con nosotros este tema fabuloso que es el branding. Y definitivamente hay mucha tela de dónde cortar. No sé si estarás de acuerdo.
Sí, la verdad es que sí. Es un trabajo muy bonito. La verdad es que la gente que se implica es un trabajo muy, muy bonito y muy satisfactorio. Así que, bueno, encantada de poder ayudar. Si alguien de tu audiencia tiene cualquier duda o lo que sea, que se ponga en contacto con nosotros y estaremos encantados de echarles una mano.
Excelente.
Muchísimas gracias, Isabel, por este ratito. Muchas gracias.
Excelente. Y bueno, no me despido, por supuesto, sin antes pedirles que pasen a todas las plataformas, nos dejen un review para que más personas puedan encontrar este podcast, así como lo compartan en sus redes sociales, porque estoy segura que hay una persona dentro de tus conocidos, de tus amigos, que le va a servir muchísimo esta información. Y ahora sí, vas a hacer la caridad del día. Y es únicamente hacer un clic y compartir dentro de tus redes sociales. Síguenos, por supuesto, nosotros también a Mastery Me Magazine dentro de todas las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook y, por supuesto, en podcast y en la web. Estamos viéndonos entonces en el siguiente episodio de Mastery Me Podcast. Yo soy Isabel Mancías y nos vemos en el siguiente.